Jornada calurosa, todavía no llueve en la región, pero está pronosticado de todas
maneras. Lugares, en algunas zonas de Capital Federal y en algunas zonas aledañas a Capital Federal con urbano, leí en las redes.
¿Empezó?
Está acá, sí, llueve, ya llueve.
Es más, Sabri.
Ya llueve acá, ya llueve
Sabri
allá.
Sabri está de espalda al ventanal. Hay un sol impresionante, ¿eh?
Sí, acá sí, la sí.
Por eso digo.
Sí, bueno, por ahí es en este rinconcito, ¿no?
Y capaz que hay nubes en el costado.
Pero acá va a llover, en algún momento va a llover. Se supone que hoy llovía, ¿no?
El
a la
pronóstico
noche.
Del tiempo sigue diciendo yo que va a haber chaparrones.
Yo tapé la
bien,
pileta.
Perfecto.
Mañana sábado va a haber llover. Va a llover todo el día. Chaparrones, sí. Tormentas saladas, tormentas, chaparrones. Es así, como un tatetí.
Todo el sábado, que vos querías que el sábado no llueva.
Yo quería que el sábado justamente no llueva y va a llover todo el sábado.
¿Y todo el domingo también, o no?
Yo quería que no llueva el domingo a la tarde-noche. ¿Y cuándo va a llover? El domingo a la tarde-noche.
Ay, por favor.
Tormentas fuertes, dice. A la mañana nublado. A la media mañana, tormentas aisladas. A la tarde-noche, tormentas fuertes. El domingo, dale.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:01, 29 grados la temperatura, a pesar del sol enorme que ve Postiglione, está parcialmente nublado el cielo en La Plata. El ministro de Economía bonaerense dijo que Milei lleva adelante una asfixia financiera sobre la provincia. A través de un posteo en la red social X, Pablo López dio cuenta de la magnitud del impacto y remarcó que se perdió casi 11 puntos de coparticipación y 3.5 billones de pesos en 2024. Además, el gobierno de Axel Kicillof afirmó que la deuda en coparticipación y transferencia equivale a 8 meses de salario docente. El costo de la construcción subió 8,5% en diciembre pasado. Este resultado surge como consecuencia de un alza del 0,9% en el capítulo materiales, de 17,6% en mano de obra y de 4,8% en gastos generales. Además, se incorpora una actualización autorizada por el ente regulador Enargas en los valores de todos los conceptos de conexión de servicio. Realizará mañana una misa en memoria de Fernando Báez Sosa, 5 años del crimen. Se llevará a cabo a partir de las 7:30 de la tarde en la parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta. El joven tenía 18 años, fue asesinado el 18 de enero del 2020 por un grupo de raggers a la salida de un boliche en Villa Gesell. Sigue el estado de alerta por lluvias en el sur de Brasil. En el estado de Santa Catarina se declaró emergencia debido al temporal que afectó principalmente a Florianópolis y Camboriú, donde miles de argentinos están pasando sus vacaciones. De lo ocurrido ayer, en esa ciudad se viralizaron impactantes imágenes con calles convertidas en verdaderos ríos y autos flotando. 29 grados la temperatura. El cielo está parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone. El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Cuando cruces la barrera donde cayó ojos ya no mires atrás. No mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz, la luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aparta, distancia que te aparta. Te aleja de tus sueños. Pues yo no mires atrás. Pues yo no mires atrás. Yo no mires atrás.
A las 7 y 6 minutos. Estamos en comunicación con Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, porque ayer en la inauguración de las conferencias de la costa, ¿no? El gobernador Axel Kicillof estuvo allí en Torkins, comentando, contando, haciendo un repaso de lo hecho, pero también junto a Augusto Costa, el ministro de la Producción, hablaban respecto a inversiones en la provincia de Buenos Aires, expectativas y demás, y hubo anuncios que tocaban incluso a Guaminí, ¿no? Aquí en provincia de Buenos Aires. Entonces, nos interesa hablar un poco de eso. Ariel, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, Albino, Sabrina, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien, muy bien. Nos interesaba avanzar un poquito, ¿no? En esto que fueron como títulos que fue contando Costa, pero que tienen que ver con proyecciones productivas en la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque miramos este 2025 con cierta atención, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno Nacional de, por ahí no, irradiar a las provincias inversiones y demás.
Ya, tanto esto, algún tipo de inversiones que siempre se están buscando para la provincia de Buenos Aires, como el encuentro productivo que hubo ayer, está marcado en la línea que tiene el gobernador, que tiene el ministro Augusto Costa, en un contexto nacional que ataca claramente a la producción, al trabajo, a las industrias, que nos genera, por ejemplo, el cierre muy cerquita, donde estábamos ayer en Coronel Suárez, que es el despido de 400 familias, o que nos pasó lo mismo en Chivicoy con otra fábrica de calzado, o pasó con Danica la semana anterior. En ese marco de políticas agresivas del gobierno nacional que impactan de lleno en la industria y en el comercio bonaerense, es que claramente el gobernador y el ministro Augusto Costa se reúnen con los sectores productivos, no solo para escucharlos, sino para pensar en un esquema que, en definitiva, y esto es tengámoslo claro, no dejan de ser paliativos, ¿no? Cuando nos plantean qué puede hacer la provincia, que no han dicho en alguna reunión, para parar las importaciones. Nada, porque es una decisión del gobierno nacional. Es decir, tenemos un tema ahí que obviamente el gobernador se hace cargo, se pone al frente, que sigue generando programas en comercio, en industria, en turismo, en todas las áreas, pero no dejan de ser paliativos, es una política muy agresiva en sentido antiindustrial, ¿no?
Ariel, yo iba a plantear cuando leía el título, ¿no? Secretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones en la Provincia de Buenos Aires, que tocó un momento bastante complejo, justamente por eso. Porque uno entiende que por ahí la expectativa que uno tiene cuando asume la función esta es, bueno, abrir el juego, atraer inversiones, pero en realidad lo que está ocurriendo en toda la Argentina, y eso pasa en la provincia de Buenos Aires, es que uno está trabajando para tratar de que no se vayan los que están, digamos.
No, claramente, pero además, por ejemplo, ahora estamos trabajando también desde el área, todo un esquema en el área nuestra y en el área con la industria. Digo, estamos trabajando todo el tema de rondas internacionales de negocio, donde nosotros estamos perdiendo compradores, tienden a ser compradores de Sudamérica para generar ventas, trabajo, muchas de las pymes bonaerenses, rondas que han sido importantes, que han sido exitosas para la provincia, que, como vos decís, no dejan de ser un paliativo. Pero en ese sentido también el ministro, el gobernador, la sociedad industria de María Bien, digo, están todos trabajando, por ejemplo, cuando vos hablas, fíjate la diferencia, ¿no? Vos estás hablando que ya tiene el área de inversiones. Ahora, en el esquema de lo que es el RIGI nos plantean grandes inversiones que dejan fuera absolutamente a todas las pymes. las cuales la gran mayoría son de la provincia. La provincia plantea un régimen que arranca a partir de los 5 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, el gobernador, está pensando en esas pymes de la provincia cuando piensa en un régimen de esa naturaleza, cuando piensa en las rondas de negocios internacionales, en las rondas de negocios nacionales. Claramente hay una política en ese sentido. Pero yo te reitero lo de que no dejan de ser paliativos, porque las políticas macro las decide el gobierno nacional.
Sí.
Deciden el día de ayer reducir el tiempo de dumping. Digo, son medidas de protección de la industria nacional. Sí, claramente existían.
Ahora te iba a preguntar sobre ese tema, porque también está en el medio del consumo, digamos, ¿no? Porque si yo soy inversor del rubro que sea, de mínima pretendo invertir en algún lugar donde el consumo esté en auge. Y ayer veíamos algunas cifras oficiales incluso que dan cuenta, o de estudios reconocidos, que dan cuenta de una caída estrepitosa del consumo y el parate de la economía, ni que hablar, eso ya se ve, lo siente todo el mundo.
Y vos fijate, por ejemplo, no solo el consumo en general, porque el trabajo que hacemos en el Ministerio de Reunión con todos los sectores productivos, estamos
haciendo
Betaluz, alimentos, textil, con todos los sectores productivos. Hay una caída de casi promedio del 20% de lo que es el consumo en todos los sectores, que se manifiestan los sectores que son quienes están aguantando sus empresas. Por eso, viste que en ley plantean que los héroes son las grandes empresas. Pero nosotros los héroes son las pymes y los trabajadores que están soportando este momento. Las pymes, en este caso, tratando de, con esta caída del consumo, sostener trabajo, así todo hemos tenido adicional.
Ariel, se escucha un poquito, se va, la voz se te escucha un poco perdida. No sé si estás en una zona con poca señal.
No sé, ahora puede ser que esté recuperando señal porque estamos volviendo justamente de la actividad.
Sí, ahora sí, a ver.
Ahí va un poquito mejor.
No, digo que esta caída del consumo que estamos viendo en todos los sectores claramente se explica por cada una de estas políticas. Entonces, en medio de todo esto, por ejemplo, vos recién nombrabas caída del consumo. En supermercados hubo una caída del 19% del consumo. A nosotros hacemos rondas de negocio donde incorporamos pymes a que los supermercados empiecen a comprar más pymes con el este. ¿Por qué? Porque es la etapa de marcas, cintas y marcas. Entonces tenemos la decisión política de ir generando...
Bueno, se han generado políticas muy muy nobles en ese sentido para alimentar o para oxigenar o para, en este contexto de mucha recesión y de una economía parada, mover un poco la economía, como las promociones de las cuentas DNI, digo, ¿no? Me parece que hay alguna política también interesante como para incentivar el consumo. A veces uno tiene la sensación de que la cuenta DNI, por poner un ejemplo, ya que hablamos de eso, nos ayuda nada más que a los consumidores. La verdad es que ayuda a todo el mundo porque se mueve la economía, vende más el comerciante. Si vende más el comerciante... supongo el que produce también, ¿no?
Yo te agradezco que lo plantees de esa manera, como una política global, como una decisión política del gobierno de la provincia, porque cuenta de ahí exactamente, no solo beneficia a los consumidores, sino a muchos comerciantes. Y prueba de eso son las cámaras comerciales, por ejemplo, como FEBA, que permanentemente reivindican el uso de la cuenta de DNI en sus comercios y plantean que tendría el 90 si no se hubiera esta herramienta. Entonces son herramientas para sostener este momento. Creemos en un proyecto productivo, en un proyecto industrial, y creemos que en el futuro
se nos complica, supongo que fruto del lugar en donde está transitando y demás. Te propongo en todo caso que hagamos alguna charla, porque está bueno por los temas que estamos tocando, que tienen que ver con la diaria, con la cotidiana de todos nosotros, en algún otro momento, la semana que viene, tal vez, cuando tengamos alguna otra mejor capacidad de diálogo, porque la verdad es una pena que se pierda mucho como... Mira, se perdió del
todo. Se perdió de todo. ¿No? O Ariel Aguilar no quería hablar más con vos.
No. Bueno, sí, qué sé yo, también está, igual, tampoco voy a decir.
Porque está en ruta, por eso es que se escucha bastante mal. Vamos a guardar, porque la verdad que el problema es que cuando se pierde tanto la voz no terminás de observar qué es lo que está contando. Hablábamos con el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones y es importante porque él arrancó diciendo lo que estamos haciendo ahora son paliativos.
Sí.
Y ahí viene, me parece, uno de los temas centrales de este 2025 en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, bueno, bueno. Yo le quería preguntar, porque lo nombró al pasar él, la verdad es que no me queda claro, sinceramente, el impacto que puede llegar a tener en alguno de los sectores en donde se supone que tiene impacto, venta de electrodomésticos y demás, el anuncio que hizo el gobierno el otro día sobre el tema de la cuota antidumping. ¿Lo recuperamos?
Lo recuperamos.
A ver.
Acá está.
Ahora, perfecto. Ahora.
Creo que estamos bien. No sé hasta dónde escuchaste, pero
que... Siento que sos un sobreviviente.
Sí, quería hacer una pregunta que está vinculado a uno de los últimos anuncios que hizo el gobierno ayer con relación a las cuotas antidumping, que involucra algunos rubros, un par de rubros. Ahí yo recuerdo, qué sé yo, el de planchas, ventiladores, una cosa, bicicletas. ¿Eso es beneficioso o perjudica a la industria nacional, digamos?
No, es otra medida más que perjudica, porque la medida de dumping lo que hace es que, digo, de alguna manera regula que no se venda por debajo del precio de lo que se vende en el país de origen. Entonces, es una herramienta que muchos sectores han tenido durante estos años, y este planteo de reducirlo de 5 a 3 años y de que solo pueda renovarse una vez. Pero es parte, bueno, también bajaron los derechos de importación de casi todos los rubros. Entonces, bueno, sacaron todas las licencias en automáticas. Y esto hoy repercute.
Ariel, a ver, para entender esto, ahí lo que hacía es que un tipo que produce bicicletas y que la exporta a la Argentina, digamos, nosotros importamos bicicleta. Esa cuota antidumping lo que hace es prohibirle a él que la venda por debajo de los costos en la Argentina para ganar el mercado, digamos.
Sí, exactamente. Entonces, digo, era una de las tantas medidas que se utilizan en el mundo, no solamente acá.
Sí.
Porque encima estamos yendo contra mano del mundo. La provincia de Buenos Aires no, claramente no. Pero sí estamos yendo contra mano del mundo. Entonces, cuando vos ves que esto es parte... Porque fue un año en el cual se sacaron un montón de medidas políticas que fueron en ese sentido y que hicieron que crecieran las importaciones. Además, con un argumento falaz, con un argumento que se usó también en la época del macrismo, de esa manera iban a bajar los precios. Y eso no pasó. La verdad que no pasó y no está pasando ahora. Porque este aumento, aunque sea menor, digo, no bajaron los precios. Porque haya más, lo que hizo es que una parte de la comercialización tiene una rentabilidad muchísimo más grande. Pero tampoco sucede esto. Pero me parece que en el fondo hay un plan de destruir a la industria nacional, de ser un país exportador de commodities, donde los sectores sean energéticos, relacionados a la economía de conocimiento, de commodities, y todas las políticas apuntan. Ya digo, no es que estas políticas que tomaron hicieron que bajaran los precios de este tipo de productos. No pasó. Entonces, lo que hay es un plan de desindustrialización de la Argentina, y claramente el gobernador Axel representa otro proyecto político. Nosotros creemos que el futuro no puede ser... el futuro está marcado por lo que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, en este caso el gobernador. Hay que pasar esta etapa, sí. Hoy el gobernador está demostrando con cada acto de gestión que vamos a tratar de sostener a todas las industrias bonaerenses. Ahora, quedás hecha 400 personas porque Adidas decide comprar toda su producción, traerla directamente importada cuando se la compraba a DAS hasta hace un año. Bueno, ese es el resultado de una política, ¿no? Yo recuerdo que cuando gana Milei, a la empresa Bicontinental, la que estaba en Chivicó, la ex Paquetá, inmediatamente le bajaron los pedidos a la mitad, las marcas que antes las hacían fabricar a él y que generaban 500 puestos de trabajo en Chivilcoy. Bueno, creo que es un momento para tratar de aguantar todo lo que se pueda, porque lo que viene claramente tiene que ser mejor, y es la mano de gobernador así, ¿no?
Ariel Aguilar, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Ariel Aguilar es el subsecretario de producción de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hablábamos respecto a la situación de inversiones y demás, que es un poco lo que había estado anticipando, lo que estuvo anticipando el gobernador desde el año pasado y lo que refrenda ahora en este 2025.
El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador. Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gob.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Escuchá todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres... Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gob.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El repas. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Sweden said my middle name is freedom. I'm available. I'm available. Yeah, I met a girl from Sweden. She said my middle name is freedom. I'm available. I'm available. I feel the world's inviting me, exciting me. Slicing and dicing me, yeah. Inviting me to dance. Everybody's drunk like that punk. Everybody's drunk, what the funk? We just wanna party like the Roaring Twenties. Everybody's done with their chores. Everybody's bored with this war. We just wanna party like the Roaring Twenties. I met a girl from Sweden. She said my middle name is Freedom. I'm available. I'm available. Yeah, I found a little treasure. Said my middle name is Pleasure. I'm available. I'm available. I feel the world seducing me, squeezing and juicing me, yeah. Inducing me to dance. I feel the world's enticing me, slicing and dicing me. Dance.
24 minutos, día viernes, y acá en la ciudad de La Plata todavía no llueve.
Es verdad, y ahora escuché el informativo, porque este el informativo sí. Me hace muy bien con Lucho del Acua y los chicos que lo arman muy bien. Claro, me enteré que estaba nublado, y está bien, porque estaba, como dijo Albino, en un lado yo veía por el ventanal el sol, pero en otro lado había nubecitas, así que bueno, que quede claro que el que me equivoqué soy yo. Bueno, tenemos que hablar un poquito de...
¿Te cagaron una peda?
No, todo lo contrario, okay. Todo lo contrario.
Viste, la Monsalve es brava, ¿eh?
No, ahí está Bachi, está Nachito, está
Bachi es bueno.
Lucho del Acua, buena gente. Le di unas medialunas y los arreglé con unas medialunas para que se callen un poco. Bueno, tenemos que hablar de tenis porque Francisco Cerúndolo es el único argentino que todavía sigue en carrera en los cuadres de singles del Abierto de Australia. En duelo de segunda ronda se impuso ante también el argentino Facundo Díaz Acosta, que debió retirarse al inicio del segundo set por un dolor en uno de sus tobillos, mientras que el platense, el hincha de Gimnasia, Tomás Echeverry, estaba jugando un gran partido, pero perdió en el final ante el estadounidense Girón. O sea que el único argentino que continúa con vida en el Abierto de Australia, que está haciendo un buen papel, es Francisco Cerúndolo. Además, volviendo al fútbol, tenemos que contar, como dijimos ayer, que dimos la formación, que el equipo de Alvin, o sea River Plate, en un rato a las 20 horas estará jugando el amistoso ante Universidad de Chile, con una formación, con alguno de los refuerzos, con un equipo que Gallardo va preparando, con Ledesma en el arco, Bustos, Pesela, Martínez Cuarta y Marcos Acuña, Enzo Pérez, Craneviter, Maxi Mesa, Manuel Lanzini, Facundo Colidio y Miguel Borja. El equipo, insisto, a las 20 horas estará jugando River ante Universidad de Chile, y hoy por la Liga Española, el Español le ganó 2-1 a Real Valladolid, y por la Serie A del Calcio Italiano, ya es final, la Roma de Paulo Dybala y de Leandro Paredes, que Boca sigue soñando con él, le ganó 3-1 al Génova en el Calcio Italiano.
Perfecto.
Bueno, muy bien. Mañana se cumplen 10 años de la muerte del fiscal Nisman, y ahí, viste, cada tanto aparece especulaciones acerca de la motivación, sí. Acusaciones, sí, es una causa recontra politizada al exceso. La verdad es que yo, a diferencia de quienes están siguiendo la causa muy detenidamente y en detalle, yo sigo a quienes siguen la causa. Y ayer me tomé el trabajo de ver todo un informe que presentó el diario Clarín, lo produjo incluso el diario Clarín. Si ustedes quieren, pueden verlo, está en la página del diario. Ajá. En la versión online por lo menos estaba, dura como 25 minutos, que naturalmente concluye, porque así lo determinó la justicia y a esa hipótesis se abraza un sector importante de los medios de comunicación en la Argentina, que al fiscal Nisman lo asesinaron. Y no deja de ser llamativo que ninguna de las dudas que hay, más allá de que hay alguna resolución judicial que se tomó sobre la base de una pericia de gendarmería, de la gendarmería de Patricia Bullrich, de 2017, sí. 2 años después, sin haber hecho las pericias que obligadamente hay que hacer en el lugar donde ocurrieron los hechos, analizando las fotografías o los registros que se tomaron en ese momento, la gendarmería o el informe de gendarmería es el que concluye que al fiscal Nisman lo mataron. Además, concluye de una manera categórica, sin muchas precisiones, elucubra que fue drogado, que le fue inyectada una droga, ketamina, no sabe cuánto, que se metieron 2 personas a su departamento, que incluso en la escena del crimen donde aparece muerto el fiscal Nisman, había 2 personas que fueron las que perpetraron el hecho y demás. Pero fíjate vos, el informe este de Clarín analiza los 4 estudios que se hicieron para determinar que a Nisman lo mataron. Y los repasa. Entonces, explica el informe. Los estudios que se hicieron en la escena del crimen. El primero es la autopsia. Lo dice así en estos términos, incluso Gambini, que es el que presenta el informe. Ahí no se indica si el disparo fue autoprovocado o ejecutado por terceros. La autopsia determina la causal de la muerte, que fue el disparo que tenía en la cabeza, pero no hay un estudio ni deja sentado si el disparo fue autoprovocado o si alguien le disparó. El segundo es un informe de la Junta Médica, una suerte de autopsia ampliada que lleva la firma como de 14, 15 médicos, entre ellos además el decano del Cuerpo Médico Forense, que dice que no se puede asegurar con rigor científico ni que sea un suicidio, ni que sea un asesinato. El tercer estudio que se hizo es el de los peritos de la Federal. Ahí analizan las gotas de sangre y ubican a Nisman parado frente al espejo del baño en una situación de probable suicidio. El informe de los peritos de la Federal concluye en una situación de probable suicidio, no de probable homicidio, de probable suicidio. Sí. O sea, los tres estudios que se hicieron en el momento, en el lugar de los hechos, tomando registros como corresponde en una escena del crimen y demás, son categóricos. Ninguno concluye que pueda haber sido asesinado. El único que determina en ese sentido... Ah, y después hay encima una autopsia psicológica, que es otro estudio que también está en la causa. La autopsia psicológica es la que determina, sobre la base del comportamiento de la persona, si tenía, digamos, alguna predisposición al suicidio, digamos, una cosa por el estilo. Y ahí el cuerpo médico forense dice que no es posible inferir que Nismar cursara algún tipo de problema asociado a una conducta autodestructiva, pero no la descarta, digamos. No lo puede concluir. La única pericia que dictamina que fue un asesinato fue la gendarmería. La de la gendarmería de Bullrich, que tiene una particularidad, dicen los que siguieron la causa. Nunca fueron convocados los gendarmes que hicieron ese estudio a declarar a la causa. Y ni siquiera confrontaron entre los peritos de diferentes, che, vengan, confronten. No, con el informe de la gendarmería de Patricia Bullrich de 2017 concluyen que fue un asesinato. Bueno, mañana se cumplen 10 años de un crimen que marcó un momento importante y que, creo yo, todavía hoy existe esa predisposición de hacer un análisis político sobre lo que pasó.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 7 de la tarde, 32 minutos, 29 grados la temperatura del cielo, algo nublado en La Plata. Esta noche se hace el sorteo de Reyes de la Lotería Provincial. El premio mayor es de 250 millones de pesos y quienes todavía no pudieron comprar el billete tienen tiempo hasta las 20 y 45 de hoy. Así lo indicó la directora de juegos del Instituto Provincial de Lotería y Casino, Mónica Vicente.
Hoy a las 21 horas, desde el Salón de Sorteos del Instituto, vamos a estar haciendo el sorteo extraordinario de Reyes, que tiene un premio mayor de 250 millones. Bueno, quienes ya adquirieron el billete lo van a poder seguir por el canal de YouTube de Lotería de la Provincia, y a las que todavía no lo compraron pueden correr a la agencia amiga a comprarlo, que tienen tiempo hasta las 20:45 horas.
En medio de la ola de calor, más de 60.000 usuarios siguen sin luz en la zona del AMBA. En el caso de Edesur, son 57.000 los hogares afectados, mientras que hay unos 5.000 usuarios de Edenor en la misma situación. Son varios barrios porteños con cortes de energía, mientras que la localidad bonaerense de Escobar tiene 4.000 familias afectadas. La AFA adelantó el cierre del mercado de pases. Se oficializó que el periodo para inscribir contratos nuevos finalizará el 22 de enero. En tanto, los clubes que vendan o cedan a equipos extranjeros podrán sumar un cupo por cada operación hasta el 12 de marzo. 29 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Por Radio Provincia. Que resiste.
Que estábamos intentando entender del todo.
Después vi que la discusión que nosotros tuvimos acá se replicaba por todos lados porque nadie tenía esa precisión. Digamos.
Bueno, nos deja más tranquilas. Sí. No, porque uno siempre cuando da una información de carácter económico, pero que toca a todos los ciudadanos, vos querés encontrar la parte práctica, decir, bueno, ¿esto cómo se aplica? ¿Esto cómo es? Y hubo dos anuncios. Uno tenía que ver con la posibilidad de que con el débito automático, con tu tarjeta de débito, puedas, y si tenés caja en dólares, obviamente, puedas pagar productos en dólares directamente. Y el otro tenía que ver con que productos y servicios se te establecieran el valor en pesos, obviamente, pero también podían establecerlo en valor en otras monedas extranjeras, como el dólar. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, bueno, ¿pero qué dólar? ¿A qué cambio? Bueno, esas preguntas que no tuvimos respuesta todavía, queremos charlarlas con Sebastián Domínguez, contador público y especialista en tributación. Sebastián, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bien.
Gracias por atendernos. En términos generales, ¿de qué se trata? Ahora vamos a la particularidad de eso que discutíamos ayer. En términos generales, ¿de qué se trata el anuncio este y cómo se aplicaría?
Bueno, son dos cosas separadas, como bien decían. Por un lado es el tema de exhibir los precios en distintas monedas, en pesos, que es obligatorio, y además en una moneda extranjera, por ejemplo, como el dólar. Eso es una cuestión de exhibirlo. Después puede ser que la persona decida pagar en pesos como viene pagando habitualmente.
Primer paréntesis, ahora, no está obligado el comerciante, puede hacerlo.
Claro, el comerciante no está obligado porque quizás el comerciante no quiere aceptar dólares, por ejemplo, no quiere aceptar euros, reales, porque puede ser cualquier moneda extranjera. Incluso no necesariamente va a tener que ser con una tarjeta de débito que tenga fondos en dólares, porque alguien puede ir y pagar con dólares en efectivo, ¿sí? O sea, la medida que se tomó hoy, que se anunció ayer y hoy salió en el boletín oficial es la posibilidad de informar el precio en distintas monedas.
Está bien, pero a ver, visto desde el lugar del cliente, vos podés pagar en dólar en efectivo, pero también eventualmente vas a poder pagar cuando se readecúe el sistema con débito, pero de una cuenta en dólares.
Claro, vas a poder pagar con dólares en efectivo. Si querés usar dólares, digamos, las posibilidades que vas a tener es pagar con dólares en efectivo, pagar con tarjeta de débito que se debite de una caja ahorro en dólares y también con un QR, pagar con QR que se debite de una cuenta en dólares.
Ok.
¿Sí? O sea, van a ser alternativas de quien quiera utilizar dólares para en su vida cotidiana y cancelar algún consumo, una compra de un bien en dólares. Mm. O podría, digamos, en efectivo podría ser que pague en euros, ¿no? Alguien que viene de Europa, por ejemplo, puede decidir pagar en euros.
Tranquilamente en euros. Bueno, ese desde el lado del consumidor, que era bastante más fácil para nosotros que no tenemos el expertise de ustedes de entender la lógica. Ahora, Sabrina planteaba ayer, y es recontra saludable esa duda porque no había quedado definitivamente clara, ¿qué dólar? ¿Cómo se establece el valor del dólar? Y esto ya visto desde el lado del comerciante, digamos. El valor del producto en dólares.
Claro. Bueno, la realidad es que el comerciante, o el que presta un servicio también, el que quiere ofrecer sus productos o sus servicios para cobrarlos en dólares, no hay un... puede poner el tipo de cambio que quiera para la conversión. O sea, podría decir... tomo el tipo de cambio MEP, tomo el tipo de cambio Blue, tomo el tipo de cambio oficial. Puede tomar, para decir cuánto quiere cobrar en dólares, puede, o en euros o en reales, puede tomar el tipo de cambio que quiera. Mm. Esto no quiere decir que cualquier tipo de cambio sea a los fines impositivos, ¿no? Pero digo, a los fines de determinar el precio del producto o del servicio, pone el precio en dólares que quiere. Entonces, después... supongamos que, digamos, porque podría decir, bueno, yo quiero cobrar esto, pongámosle 1.000 pesos, sí, ¿no? Sí. O pongámosle 100.000 pesos.
Sí.
Bueno, si son pesos son 100.000, o pongámosle que son 100.000 pesos. Ahora, esos 100.000 pesos al tipo de cambio oficial son un poquito menos de $100, ¿no? El tipo
claro.
de cambio oficial está... a 1.040, pongámosle.
Claro.
Entonces, pongámosle que sea 100... 100
para, a 1040. Yo te hago la cuenta acá para hacerlo más
sería
claro.
Sería 104.000 pesos. Supongamos
sí.
que en pesos vale 104.000.
Si el producto pesos. Sale 100.000 pesos...
104.000 pesos, eso equivale al dólar oficial a $100.
Sí.
¿Sí? Ahora, si el producto sale 104.000 pesos, ¿quién va a ir con $100 a pagar ese producto? Nadie, porque el dólar realmente vale por lo menos 1.160, que es el dólar MEP, o 1.200, si es el dólar Blue.
Todo el mundo entonces, va. A ver, cualquiera que tenga dólares va a pretender que le cobren al valor del el Blue, que el libre,
exacto.
que está 1.235, ponele.
Pongámosle sí. que lo compró en el MEP y quiere el valor por lo menos del MEP o quiere el Blue, lo que fuera. Es decir, nadie va a estar dispuesto a entregar los dólares, $100 para pagar algo de 104 mil pesos.
Claro.
Porque se lo estarían tomando el dólar oficial. Mm. Entonces ahí el comercio o el que presta el servicio va a hacer una conversión de los 104 mil pesos al, supongamos, a 1.200. ¿Sí? Pongámosle un mix. Entonces va a decir, bueno, esto te sale $87. Si vos me pagás
104.000 dividido...
1.200, ponele.
1.200, que sería más cercano al libre, $86.
Exacto, 86,66.
Con 66.
Te va a decir, bueno, vos, si querés pagarme en dólares, te publico el precio, son 104 mil pesos, y al lado le pone 86 dólares.
Claro, con 60.
Es la única manera que le vas a pagar en dólares, porque si no, no le van a pagar en dólares.
Claro, claro.
¿No? Entonces,
¿y por
va
qué?
A haber, cuando hay esta brecha, digamos, por esta brecha, dificulta esta operatoria. Esta operatoria es como que va a ser más fácil el día que no haya brecha
claro.
y haya un solo tipo de cambio.
Eso te iba a preguntar. Se supone que es una medida más acorde a un solo valor de dólar. Ahora, ¿por qué vos como tributista... ¿cuál es la ganancia que tiene el gobierno nacional o cuál es el beneficio para la ciudadanía incluso de establecerlo ahora, ¿no? De dar esa facilidad en este momento o esa herramienta?
Yo creo que está relacionado con la con una medida política, es decir, el objetivo del gobierno es que hace una competencia de monedas, la gente se maneje con la moneda que quiera, ya se instrumenta esto, pero en la práctica puede ser, digamos, que tenga más uso cuando no haya brecha. Mientras haya brecha, puede tener uso, pero va a ser más complicado fijar los precios. Porque imagínense que uno tiene que estar haciendo este cálculo. Hoy los 104 mil pesos son 86 dólares, mañana los 104 mil pesos serán 90 o 85. Entonces, claro, hay que hacer esos cambios. Ahora, supongamos que hacemos este ejemplo, 104 mil pesos o 86,60. Con 66 en efectivo. Okay. Sí. Se reciben, en definitiva, esos dólares a un precio de 1.200, teóricamente, ¿no?
Claro.
Hicimos ese cálculo. Claro. Ahora, impositivamente, la AFIP, bueno, ARCA, reglamentó cuál es el tipo de cambio que se tiene que tomar a los efectos de la emisión de la factura. Lo que dijo ARCA es, si se emite esa factura de 86,66 y se cobran 86,66 dólares, el tipo de cambio que hay que tomar es el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Divisas, del día anterior al de emisión de la factura. ¿Cuál es ese valor? 1.040 pesos. Entonces, fijémonos qué es lo que sucede. A los fines de determinar el precio, el comerciante tomó un dólar de 1.200.
Sí.
Pero a los fines de tributar los impuestos, se va a estar tomando el dólar vendedor divisas del Banco Nación del día anterior.
¿Y ahí qué sale? Ya estoy perdido. ¿Sale ganando o perdiendo el comerciante?
El comerciante tendría una ganancia, digamos, depende qué va a hacer después con los 86 dólares que recibió. Si esos 86 dólares va y los vende en la bolsa al dólar MEP, se vio beneficiado.
Claro.
Porque va a estar pagando impuestos sobre un dólar de 1.400, que después de 1.040, que lo va a vender a 1.160.
Sí.
Ahora, si él con esos dólares va y le paga a otro comerciante, bueno, ahí no tiene ningún beneficio porque va a suceder lo mismo,
claro,
con el otro.
Mano a mano, ¿no? Digamos. Sí.
Claro, depende de cada caso. Pero esto demuestra la complejidad que hoy existe en la instrumentación.
Claro.
¿Sí? Determinar sí, lista de precios con un dólar que hay una brecha y liquidar los impuestos a otro dólar.
Sí.
Bueno, genera una complejidad que en el futuro, cuando se elimina el cepo, se resolvería.
En la mirada, una mirada muy simplona, diría, la verdad que a un comerciante que no tiene ganas de enredarse, le conviene más esperar a que se unifique el valor. Ahora, pensaba también, ¿qué momento, no? Porque es como que se disocia la tarea de un comerciante, porque tiene que estar especulando financieramente con el valor del producto que vende.
Sí, o sea, es complejo por estos cálculos que hay que hacer. Lo que pasa que, digamos, si la gente, la realidad es que la gente en general, ¿no? Siempre en Argentina ha ahorrado en dólares, digamos, se ha manejado en dólares. Entonces es muy probable que esto, hoy por hoy, se implemente en lo que son bienes de más importancia económica. Es decir, no se va a dar cuando alguien va a la carnicería, la verdulería, que tenga dos precios y pueda pagar en dólares. Probablemente ahora eso no pase. Cuando vas a comprar un automóvil, sí, va a tener la posibilidad de pagarlo con la tarjeta de débito, por ejemplo. Hoy es como que quizás eso se da en esta etapa inicial en los bienes de más valor. Y en el futuro, bueno, puede ser. El gobierno lo que quiere, digamos, básicamente es que la gente que tiene dólares y los va a gastar en algo, no tenga que ir a venderlos a la bolsa o en el futuro, claro, al banco, hacerse de pesos y pagar con pesos. Dice, bueno, que pague directamente en dólares.
Claro, claro, que empiece a meter en el mercado común en los dólares. Y vos sabés, claro, que la otra duda que teníamos, que de hecho todavía no dijeron demasiado del gobierno, es ¿qué pasa con los servicios? Porque se habilitaba también que te puedan poner el precio en dólares, por ejemplo, ¿no? En un servicio. Ahí debería, se supone, haber una sola moneda o un solo cambio, o un solo valor de dólar.
Y no, pero pasaría lo mismo, porque si vos tenés que prestar un servicio que si te lo pagan en pesos vale 104 mil pesos y lo vas a cobrar en dólares y nadie te
no,
lo va
está
a
bien,
pagar.
Estamos
si
hablando hace de diferentes servicios. Sí. Está bien lo que vos decís. Vos decís, si yo, por ejemplo, te voy a hacer un trabajo a tu casa, no, arreglar el aire acondicionado. Nosotros hablábamos de servicios públicos, digamos, de los, claro, que están regulados.
Ah, yo veo difícil que hoy Claro. Ese tipo de servicios hoy se dolaricen, no me parece que vaya a suceder.
Fuiste muy claro en un tema que nos costó muchísimo entender y yo te agradezco un montón. Te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver con algo que define este gobierno en términos del posicionamiento que tiene el gobierno. Fue en su momento, digo, aprovechando tu condición de tributarista, ¿hay mayor o menor carga impositiva en la Argentina?
Mira, la estadística del año 2024 dio que aumentó en unos decimales la presión tributaria. Hubo una reformulación de impuestos, digamos, con la reforma, ustedes recordarán, el gobierno anterior, sobre el final del mandato, eliminó el impuesto a las ganancias para gran cantidad de trabajadores. Se retrotrajo esa reforma en el paquete fiscal. Y después, hacia fin del mandato, terminó la vigencia del impuesto país, que no fue renovado. Entonces,
hubo alguna otra con bienes personales también, digamos.
Bienes personales bajó. En el paquete fiscal lo que se hizo es establecer un régimen anticipado de ingresos de bienes personales, y para los que no entraban en esa opción, porque eso era optativo, se les va bajando bienes personales año a año hasta el 2027. Bueno, hubo toda una serie de cambios, pero la presión tributaria no hubo, en términos generales, ¿no? Estuvo muy parecida. Ahora se supone que durante este año, si hay reactivación económica en los sectores que todavía no lo ha habido, se va a recaudar a través del impuesto a las ganancias, impuesto a los combustibles, monotributo, una recaudación que reemplace lo que se perdió, por ejemplo, por el impuesto país que terminó el año pasado. Entonces, pareciera ser que la presión tributaria va a ser similar durante este 2025, y lo que ha dicho el gobierno es, si el superávit fiscal se consolida, lo que voy a empezar a hacer es empezar a bajar impuestos. Entonces podría bajar o permitir el pago a cuenta total del impuesto al cheque. Podría bajar ahora el campo, ustedes habrán escuchado que pidió unas reuniones para que se baje algo de las retenciones producto de la situación de la económica.
Sí, el campo está reclamando eso.
Está pasando.
Sí.
Claro, bueno, entonces puede ser que quizás baje algún punto de las retenciones, baje algo de impuesto al débito y crédito, pero yo creo que eso el gobierno va a ser muy cauto porque uno de sus pilares es el superávit fiscal, ¿no? Entonces no lo va a poner en riesgo. Quiere decir que si no está realmente consolidado el superávit fiscal, difícilmente este año haya baja de impuestos. Si claro. Si se consolida, empezará con la baja por esos impuestos, digamos, por los derechos de exportación y por el impuesto al cheque, y después ya en una segunda etapa del mandato, si le va bien en las elecciones de medio término, ahí ya quizás encara una reforma tributaria. Donde además debería consensuar con provincias, CABA y municipios para hacer algo integral. Claro. Y si no lo logra, bueno, en esa segunda etapa hacer bajar impuestos a nivel nacional y ir cumpliendo con esas promesas que ha ido haciendo.
Sebastián Domínguez, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablamos con Sebastián Domínguez, contador público y especialista en tributación.
Perdón, muy claro. Igual yo no voy a comprar con dólares, así que en mi economía en particular, en la de Posti puede ser que sí, tipo que se maneja con moneda extranjera de Olvidate. Todo tipo de color y demás, pero en mi economía en particular no interfiere mucho.
No interfiere nada.
El refresco, temporada 2025. El verano está encantador.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta 12 cuotas sin interés o con tu crédito personal a sola firma en 8 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son dos dinosaurios vivos. Que están elongando.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto. En Radio Provincia.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Durante el verano, cuidemos la energía eléctrica. Coloca el aire acondicionado en 24 y limpia los filtros. Si vas a comprar uno, elegí los de categoría A. Preserva la temperatura de los ambientes con puertas y ventanas cerradas. Mantené toldos o persianas bajas. Abrí la heladera el menor tiempo posible. Que los cuidados no se tomen vacaciones. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Son las 7:57, pero es el tiempo suficiente para poder actualizar qué pasó en GH.
¿En dónde?
GH.
Ah, bueno, bueno. Entonces la cortina, señores. Chicos, 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 chicos.
No, igual no lo imite porque nosotros no lo vemos, así que no te...
Estoy haciendo a Santiago del Moro porque ayer entró a la casa, ¿viste? Chicos, chicos, chicos.
¿Entró a la casa?
Chicos, chicos. ¿Te gusta cómo vamos a Santiago del Moro?
No, pero te expones a que insista cada vez que te propones imitar a decirte que no te sale del todo bien.
Bueno, entró Santiago del Moro.
No, yo, ella que es la que te hace bullying, ¿eh? Yo creo que
imitás
bárbaro.
Sabrina, yo desde que llegué al repaso...
Yo creo que imitás bárbaro.
Yo creo que desde que llegué al repaso Sabrina jamás me hizo bullying.
Te hace bullying con las imitaciones.
Me dice las cosas en la cara, cosas que vos no haces.
Yo hablo con la verdad.
Eso es hacer bullying. Te hace, te dice que sos malo imitando.
No, y las cosas que me dice cuando me junto con mis amigos. Sí, sí, sí.
Sí, de tus amigos.
Ahí tenés razón, tenés razón. Sí. Bueno, entró Santiago del Moro a la casa y le dio a cada uno de los participantes un mensaje de sus familiares. Por ejemplo, yo estoy en Gran Hermano y me manda un mensaje. Julieta, mi compañera, y mi hija Juana. Y me tiran dos palabras.
Sí.
Confianza, ojo. Entonces te quedás. ¿Por qué me lo está diciendo? A otro le decían... seguí así, perfecto. Entonces cada uno de los participantes con los mensajes que venían con dos palabras de sus familiares es como que algunos se emocionaban y otros se encaminan para el final del juego que todavía falta mucho.
Bueno, le tiraban alguna pista.
Le tiraban alguna pista de cómo estaban actuando. La placa quedó igual porque Giuliano, que es el líder, tenía que bajar a uno y poner a otro. Como el día anterior estuvo contando a los participantes, a los compañeros, qué es lo que iba a hacer, le dijeron: te bloqueamos la subida y la bajada. Hay que ver qué pasa el domingo. 8 que quedan en placa. Y el rating, ahí me estoy fijando, subió un poquito. Por momento estuvo 14 puntos. Llegó a 13.